Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, te saluda Antonio Herraiz en este Herrera en COPE que llega al miércoles 2 de agosto. Calor y más calor, no te puedo decir otra cosa. Nos vienen anunciando una tregua, pero no va a llegar hasta mañana jueves y será tan pasajera que el sábado de nuevo volverán a recuperarse los termómetros. Hoy va a ser incluso complicado encontrar máximas por debajo de los 30 grados. Se salvan en Santander, en San Sebastián, en Pontevedra y poco más. Vamos, donde es habitual. Y en el resto, registros muy altos como los 40 de Córdoba y Murcia, los 39 de Málaga y Sevilla o los 38 de Toledo. ¿Quién se lleva el premio gordo del calor? Zaragoza. Qué gusto va a tener que dar salir esta tarde por la Plaza del Pilar a eso de las 4, 3, 4, 5, que es cuando se esperan 42 grados en Zaragoza, ya digo. Eso será hoy y a partir de mañana un pequeño respiro. Hoy hay tajo por delante, ¿eh? Cualquiera diría que es un 2 de agosto. Nada que ver con los agostos de hace 20, 30, o incluso algo menos, en los que casi todo se paraba, incluso la información. Había que recurrir a eso que llaman serpientes de verano para estirar las noticias todo lo posible. No es el caso de hoy, todo lo contrario. Tenemos a Pedro Sánchez de vacaciones en Marruecos, al presidente catalán Per Aragonés poniendo precio a Sánchez para apoyar su investidura, a Donald Trump con más problemas judiciales, en este caso con la imputación más grave por el asalto al Capitolio en enero de 2021. Empezamos por Marruecos. Y vaya por delante que Pedro Sánchez no deja nada al azar. Ningún movimiento del presidente es casual y todo lo que hace tiene su intención y su interés. No hace falta irse muy lejos. Basta con analizar el adelanto electoral de las elecciones del 23J. Con media España modo de desconexión total. Después de estar en Lanzarote, Sánchez podía haber escogido cualquier lugar para pasar su segunda semana de vacaciones. Así a bote pronto. Seguro que se te ocurre un largo listado de destinos. Los hay con total seguridad garantizada. Mira, las Marismillas, en Doñana. Tanto que le preocupa al Parque Nacional a Sánchez. Cualquier isla. En La Gomera. Ahora que ya tienen luz. En una villa privada de Ibiza. Tampoco se tiene que estar mal. Y fuera de España, pues sueñen lo que quieran, porque cualquier destino está al alcance del presidente. Pero no. Se ha ido a Marruecos a pasar unos días con su familia alojado en un hotel de lujo. Y ya están los corifeos de Moncloa con un grito uniforme. El presidente se puede ir donde le dé la gana. Y no les falta razón si no fuera porque con Sánchez todo o casi todo tiene una cara B. Ese viaje, supuestamente privado, arrastra dos capítulos aún no resueltos. Llega 15 meses después de que estallara el caso Pegasus, en el que el propio gobierno denunció que el móvil del presidente y el de otros ministros había sido espiado. Le habían robado parte de la información. Luego una comisión del Parlamento Europeo vinculó ese espionaje directamente a Marruecos. Y luego está el asunto del volantazo de España con el Sáhara, alineándose con las tesis de Rabat en una concesión histórica que todavía está por ver su repercusión. De momento las aduanas de Ceuta y Melilla siguen cerradas más de un año después del compromiso. Estas son algunas de las claves. La información oficial y oficialista puntualiza. Es un viaje privado. Sánchez y su familia volaron en un vuelo regular y se lo ha costeado Sánchez de su bolsillo. Bueno, Si se va a ver con Mohamed VI o no, eso queda en el aire. Según la prensa marroquí, no van a estar lejos. En alguno de los momentos del viaje de Sánchez se acercará incluso a una veintena de kilómetros, no más. Esta es la última hora. Con Pedro Sánchez en Marruecos, ahora mismo, si miramos el calendario, quedan apenas 15 días para la constitución de las Cortes Generales y los partidos a los que recurre el PSOE para sacar adelante la investidura comienzan a levantar sus cartas. Hay ejercicios que son innecesarios porque ya conocemos de antemano por dónde van sus exigencias. Pero los separatistas suelen ser bastante directos. Luego que nadie se llame a engaño. Hay un punto de partida que ya se apresuró a reclamar el fugado Carles Puigdemont. Referéndum y amnistía, no solo para él, sino para las 4.000 personas que su defensa entiende que han resultado perjudicadas de alguna u otra forma con el intento de golpe separatista del 1 de octubre de 2017. Cuando escuchan esto, sale la izquierda raude y veloz. Puigdemont sabe que eso no es legal, que no es constitucional y que no se le puede dar. Claro que es inconstitucional. Eso lo sabemos. Pero también nos contaron que no habría indultos y los hubo. Que no se derogaría el delito de sedición y se tramitó con urgencia una reforma a la carta del Código Penal para contentar a delincuentes. ¿Quién nos garantiza que ahora sí hay que creer lo que nos diga Sánchez? Este es el punto de partida que desde el PSOE, también desde Sumar, confían en que Junts vaya modulando. Pero eso es mucho esperar. El máximo rival político del partido Puigdemont no puede permitirse que le recorte espacio. Ya saben que Junts y Esquerra son dos enemigos directos que de forma puntual han bailado juntos tras una boda de conveniencia, pero cuya ruptura en el gobierno catalán arrastran ahora mismo. En Esquerra Republicana saben que están a 2 años para las autonómicas en Cataluña y son conscientes de que el 23J recibieron un castigo severo con la pérdida de 6 diputados. Ahora tienen que recomponerse tras una victoria del PSC en Cataluña que les ha dejado tocados. No hundidos, pero sí tocados. ¿Cuál es la estrategia? Ahondar en las tesis separatistas y borrarse la etiqueta de palmeros de Pedro Sánchez. Han sujetado al presidente durante toda la legislatura. Pero ahora hay que aparentar que todo ha sido un accidente. Que empiezan de cero. Conclusión. Mantienen las mismas exigencias que Junts. No hablan de la amnistía. No hablan de la amnistía. Pero sí del referéndum. Y lo hacen conscientes de que esa estrategia pactista les ha hundido. Bueno, a partir de ahora el PSOE va a entrar en negociaciones directas. Ya lo están haciendo. Y puntualizan que las van a liderar ellos. Y nos cuentan lo de siempre, que cualquier tipo de conversación se va a hacer dentro del marco constitucional. Esto está por ver. Los antecedentes no invitan a ningún tipo de confianza. Y mientras tanto en el PSOE siguen enredados con el voto nulo. Quieren que se revisen los 30.000 votos de Madrid. La Junta Electoral Provincial ya les dijo que no. Y ahora acusan a este órgano de incumplir la Constitución, por lo que han dado el salto a la Junta Electoral Central. Esto no deja de ser parte de su desesperación y de lo mal que han encajado que tras el recuento del voto exterior el PP les ganará un diputado alcanzando los 137 escaños y permitiendo que Carlos García Danero, por el Partido Popular, entre en el Congreso. Y es noticia también de esta madrugada en Estados Unidos una nueva imputación del expresidente Donald Trump con un horizonte judicial nada halagüeño. Enseguida te detallo todas las causas pendientes que tiene Trump, pero esta última imputación no es una más. Está vinculada al asalto al Capitolio en 2021 y se enfrenta a 55 años de cárcel. Mañana Trump tendrá que acudir a los juzgados. Allí conocerá los cargos que le imputan. Son cuatro. Todos ellos relacionados con la pretensión, supuesta pretensión, de alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Se le atribuye estar detrás del propio asalto a la sede del Congreso de Estados Unidos. Todo esto a poco más de un año para las presidenciales, en las que, según las últimas encuestas, Trump ganaría las primarias del Partido Republicano. Están pasando más noticias en este miércoles 2 de agosto, que viene así de completito. Pablo Fernández, buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Este martes vamos a conocer los datos del paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social del mes de julio. Ahora mismo la ocupación está en máximos, aunque en junio se frenó el ritmo de creación de empleo si lo comparamos con los otros años. Además, seguimos como líderes del paro en la Unión Europea con un 11,6%, el doble de la media europea. A las 9 de la mañana, aquí en Herrera en COPE, vamos a conocer estos datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social del mes de julio. En La Gomera se ha recuperado el suministro eléctrico tras un incendio en una central térmica. Todavía se sigue trabajando para normalizar y fortalecer la situación, pero las autoridades han pedido que se siga haciendo un consumo responsable porque, aunque se haya recuperado ese suministro, el sistema es inestable. Desde el gobierno de Gran Canaria piden que se cambien los equipos porque algunos tienen 50 años y desde el Cabildo de La Gomera creen que esto va a volver a pasar dentro de poco, como nos decía en Herrera en COPE su presidente Casimiro Curbelo.
Creo que esto no se debe repetir y les adelanto, antes de un año explota Gran Canaria, tiene un déficit de más de 120 megavatios y va a ocurrir lo mismo. Ya ocurrió en Tenerife en el año 2019, en el año 2020, si el gobierno le permite que hagan todo esto, pues que venga Dios y lo vea, ¿no?
Desde el Cabildo aseguran que el daño ya está hecho y que esta reparación es solo un parche. Hablando de incendios, en este caso forestales, por un lado el de Jaraíz de la Vera en Cáceres ha quedado extinguido en apenas un par de horas, el de la línea de la Concepción en Cádiz permanece estabilizado y los vecinos evacuados han regresado ya a sus casas y según las primeras estimaciones se han quemado unas 150 hectáreas. Juan Macías, el alcalde, nos lo contaba en COPE.
Está controlado, todavía no está dado por extinguido ni por el consorcio ni por el Infoca, pero está controlado y pues, las próximas horas, si todo va como está previsto, lo darán por extinguido. Han sido unas 150 hectáreas, son aproximadamente el 8-9% de la superficie del municipio, ¿eh?
En Lora del Río, en Sevilla, uno de los fuegos está controlado y el otro estabilizado, y en Tarragona también ha quedado estabilizados el fuego del Perelló y Monroig del Camp, también el del Bruc en Barcelona. Precisamente en Barcelona, el exfutbolista Dani Alves, quien lleva en prisión desde el pasado 20 de enero, acude esta mañana al juzgado de instrucción tras haber finalizado la investigación contra Alves por presuntos abusos sexuales a una joven en una discoteca de la ciudad condal. La jueza le comunicará su procesamiento. Y en el partidazo de COPE, el Barça se enfrenta al Milán con el caso de Dembélé de fondo. Dani Blánquez, buenos días.
Buenos días, Pablo. Los azulgrana disputan en estos momentos en Las Vegas su último partido de la gira norteamericana. Elena Condis.
Acaba de empezar la segunda parte aquí en el Allegiant Stadium, sin goles. Empatan a cero Barça y Milán sin Dembélé, fuera de la convocatoria. Está ultimando su traspaso al PSG. En su ausencia no se ha movido el marcador. Tres ocasiones de gol de Koundé, Ferran y Rafinha. Los extremos, Rafinha y Ate, los más activos en esta primera parte. Poco ambiente de fútbol aquí en Las Vegas, no llegamos a media entrada, no se apreció de corto ni Gavi, ni Kessié, ni Dembélé, por el que el Barça ingresará 50 millones por su traspaso. La mitad debe ser para el jugador por una cláusula privada.
Gracias, Elena. En el Real Madrid, Rüdiger ha tenido que abandonar el entrenamiento por unas molestias en el tobillo. Y en el resto del mercado, el Sevilla cierra el fichaje del centrocampista Jibril Sow, procedente del Eintracht de Frankfurt, por unos 10 millones de euros más variables.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay un nombre que está siendo noticia mundial durante toda esta madrugada y lo va a seguir siendo a lo largo de la semana. Ese protagonista y ese nombre es el de Donald Trump.
We are awaiting a possible indictment against former President Trump in the
January because we have breaking news for you. Former U.S. President Donald Trump says he will.
So Donald Trump has been. El expresidente de Estados Unidos acostumbra últimamente a coleccionar imputaciones y procesos judiciales, pero el que hemos conocido en las últimas horas es uno de los más graves. Se le imputan cuatro cargos por intentar cambiar el resultado de las elecciones en 2020. Comicios que fueron polémicos. Tras la victoria de Biden se empezaron a correr rumores sobre un pucherazo del Partido Demócrata. Seguidores de Donald Trump se agolparon en algunos estados en las puertas de los colegios electorales pidiendo que detuvieran el recuento de votos. Gritaban aquello de "Stop the count". Mientras que los seguidores republicanos alimentaban el relato de que las elecciones no eran legítimas, Trump guardó silencio en un primer momento y después salió al ataque. Dijo que el resultado de las urnas era un robo y que las habían llenado de votos ilegales. El día 6 de enero de 2021, tras la ratificación del recuento de esas presidenciales, Trump animó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio para protestar contra lo que consideraba un fraude electoral y reclamar la victoria para sí mismo. El resto ya forma parte de la historia. Bueno, recordarás esas imágenes que te contamos aquí en COPE de sus seguidores irrumpiendo de forma violenta en la sede de las dos cámaras del Congreso del país. Se vivieron momentos de tensión en unos enfrentamientos en los que murieron 5 personas. Pues por conspirar para que se produjera ese salto, por querer cambiar el resultado de esas elecciones y por obstruirlas, es por lo que ahora Trump está imputado. Lo ha contado así el fiscal del caso, Jack Smith.
Charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters and conspiring.
Por estos cargos que ahora se le imputan, se podría enfrentar hasta 55 años de cárcel. El propio Trump tendrá que comparecer mañana en los juzgados para que le lean a esos cargos. Horas antes de esta imputación, el propio Trump escribía en redes sociales: "He oído que el trastornado del fiscal va a sacar más cargos falsos contra mí, contra su presidente favorito". El presidente favorito, con no poca ironía. Trump también lanzaba las siguientes preguntas: ¿por qué no hicieron esto hace 2 años y medio? ¿Por qué han esperado tanto? ¿Por qué querían hacerlo en mitad de mi campaña? Porque hay que recordar que en 2024 se van a celebrar en Estados Unidos unas nuevas elecciones presidenciales. Ahora dentro del Partido Demócrata y Republicano empiezan a postularse los candidatos. Y según la última encuesta de The New York Times, Trump ganaría las primarias de su partido y quedaría empatado con Biden en esas elecciones presidenciales. Ahora el expresidente sostiene el argumento de que quieren derrotarlo por la vía judicial porque por la vía política no puede. Lo decía él mismo ayer en un discurso que dio para sus seguidores.
When this battle is over, I'll be back in the White House and the Bidens will have to justify all of the corruption that they've done.
¿Qué va a pasar ahora? Bueno, la de hoy es una piedra más en la mochila de casos judiciales abiertos que tiene Trump. El 25 de marzo tiene que declarar por el caso Stormy Daniels, cuando pagó con dinero negro supuestamente a una actriz porno para comprar su silencio. El 20 de mayo declara por los papeles de la Casa Blanca que presuntamente se llevó a su residencia de Florida. Hay que tener en cuenta que Trump podría asegurarse ser el candidato republicano antes de que los votantes sepan si ha sido condenado por alguno de estos dos casos. Luego tiene 3 juicios civiles, el 2 de octubre por fraude, el 15 de enero cuando empiezan las primarias por difamar a la escritora Jean Carroll y el 29 de enero por una demanda colectiva que le acusa a él y a su organización de una estafa piramidal. En España, la actualidad nos lleva a Valladolid, donde se recuperan al menos 14 personas, 2 de ellas en la UCI, tras resultar heridas en una explosión de gas en un edificio de viviendas. Además, a esta hora máquinas excavadoras buscan entre los escombros del edificio a una mujer que vive en el primer piso y a la que su familia no ha localizado. Por el momento se desconoce si la mujer estaba en su vivienda o no en el momento de la explosión. Los hechos ocurrieron en torno a las 11 de la noche, cuando los vecinos escucharon un fuerte estruendo.
Estábamos cenando tranquilamente, mis padres y yo, y de repente ha habido un estruendo y un fogonazo de luz por la ventana y hemos dicho, ¿qué ha pasado? Desde mis ventanas se veía toda la llamarada de fuego y un montón de humo saliendo. Nada, a 2 calles.
Hemos bajado a la calle a ver qué ha pasado y esto es increíble, muy fuerte. Bueno, aquí humo, ambulancias, bomberos, coches de policía.
Rápidamente desalojaron el edificio y trasladaron a los heridos a los hospitales de la ciudad. La Policía Municipal de Valladolid ha pedido a los ciudadanos que no se aproximen a la zona de la explosión, en la calle Goya, donde siguen trabajando los servicios de emergencias. Todo está listo en Lisboa para recibir eso de las 11 de la mañana al Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. Hoy Francisco va a tener una agenda muy institucional. El barrio de Belén va a ser recibido por el presidente y por el primer ministro de Portugal. Y aquí va a ser cuando el Santo Padre pronuncie su protocolario, el primer discurso ante las autoridades del país y ante el cuerpo diplomático. La jornada va a concluir por la tarde con el rezo de vísperas en el Monasterio de los Jerónimos de la capital portuguesa junto a sacerdotes, religiosos y seminaristas. A sus 86 años, este es el número 42, el viaje número 42 del pontificado de Francisco. El tercero de este año y su cuarta jornada mundial de la juventud. Con 86 años, sí.